Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Decir el Mossad es hablar, evidentemente, de los servicios secretos israelíes, pero también de un enorme misterio. Suscitar una curiosidad inmediatamente en el interlocutor. Y también pensar en terrorismo de Estado, que no es un término agradable, pero sí que es uno en el que la mayor parte de los estados han incurrido. La decisión de compartir el terror con el terror. Bueno, sobre el Mossad y tan apasionante tema, escribe ahora Eric Fratini un texto absolutamente apasionante e indispensable, con un subtítulo: El largo brazo de Israel. Eric Fratini, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Qué gusto tenerte. Tenemos que presentar, realmente no tendríamos por qué, a Eric Fratini, que ha sido corresponsal en Oriente Medio, que ha residido en Beirut, en Nicosia, en Jerusalén, que es autor de 28 ensayos, que ha sido productor de documentales para Discovery Channel o National Geographic, y ahora nos trae este Mossad, el largo brazo de Israel, en la editorial Guante Blanco. Para quienes no sepan qué es el Mossad, ¿podrías definirnoslo, Eric?
Bueno, el Mossad se funda en el año 51, muy poco tiempo después, 2 años después de la creación del Estado de Israel, se establece como servicio de inteligencia oficial del Estado de Israel para operaciones exteriores. Para el interior del país tienen el Shin Bet, que es el servicio de seguridad.
Uh-huh. ¿Cuál es la misión exactamente del Mossad?
Bueno, la tarea del Mossad son, por supuesto, servicio de inteligencia, pues como puede ser nuestro Centro Nacional de Inteligencia, la protección de la democracia, la protección de los ciudadanos de Israel, a través de los de la inteligencia, del espionaje, con el fin de evitar operaciones que vayan contra intereses de Israel, ya sea en el propio Estado de Israel dentro de las fronteras, como puede ser intereses contra Israel de empresas israelíes en el extranjero, contra la compañía El Al, la compañía de bandera, la aerolínea de bandera de Israel. Es decir, los israelíes lo tienen muy claro. Para ellos, el Mossad es como una unidad de infantería más, es como una unidad de las fuerzas aéreas, es una línea más de la defensa del Estado de Israel.
¿Por qué tiene tanta fama de eficacia?
Bueno, porque, digamos, yo creo que también en parte por la leyenda que se han creado, ¿no? Yo creo que la leyenda comienza, yo creo que realmente, cuando secuestran a Adolf Eichmann, el coronel Adolf Eichmann, uno de los grandes arquitectos de la solución final del Holocausto, cuando lo secuestran en Argentina en el año 60, se lo llevan para Israel, lo juzgan miembros del Tribunal Supremo del Estado de Israel y lo condenan a muerte y lo ejecutan. Y se descubre poco tiempo después de que ha sido un comando especial del Mossad los que han llevado a cabo la operación, que se llamó Operación Garibaldi, y digamos que ahí empezó a nacer la leyenda del Mossad.
Sí, tú tienes aquí un elenco de operaciones: Operación Ira de Dios, Operación Rayo, Operación Príncipe Rojo, Operación Atopo, Operación Tikkun. ¿Cuál es, a tu juicio, la más espectacular de las actuaciones del Mossad?
Bueno, yo creo que todas las operaciones son espectaculares, porque todas tienen su punto álgido en un momento de la historia en el que el enemigo de Israel, según desde el punto de vista israelí, eran pues los iraquíes con su intento de tener un programa nuclear. Por supuesto, Hamas es uno el grupo terrorista Hamas es uno de los principales enemigos del Estado de Israel. Actualmente, incluso lo hemos visto hace pocas semanas, que vosotros habéis estado retransmitiendo noticias de los bombardeos de Hamas sobre el Estado de Israel, ¿no? También sobre los nazis, sobre los criminales de guerra que huyeron después de la guerra y huyeron a Latinoamérica. Y luego, por supuesto, en los años 70, el terrorismo palestino, y principalmente el terrorismo representado en Septiembre Negro, con el famoso ataque contra el equipo olímpico israelí en los Juegos Olímpicos de Múnich.
Hay también graves errores, ¿no? La operación, por ejemplo, Príncipe Rojo. Cuéntanos qué pasó.
Bueno, ha habido muchos. Yo creo que ha habido dos grandes errores en la historia del Mossad, ¿no? Alguien más te diría, no, ha habido muchos más. En todos los servicios de inteligencia ha habido muchos más errores. Pero yo creo que han tenido dos errores muy, muy importantes y que están dentro de los grandes errores, no solamente del Mossad, sino de las agencias de inteligencia. Durante la operación Príncipe Rojo intentaba matar a Hassan Salame, el gobierno israelí liderado por Golda Meir, como dentro de la operación Venganza, que fue todos los implicados en la muerte de los 11 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich. Bueno, Ali Hassan Salam era el fundador de Septiembre Negro, que era el grupo terrorista que llevó a cabo la operación en Múnich, y fueron a por él. Y entonces se llamó la Operación Príncipe Rojo porque Ali Hassan Salam era, a ver cómo lo explico a tus oyentes, era un pijo. Era un hombre que se había educado en los mejores colegios de París, era un hombre que se había educado en las mejores escuelas de Londres, era un hombre con su familia, tenía muchísimo dinero y por eso le llamaban el Príncipe Rojo, ¿no? Siguiéndole la pista, un comando israelí dice que lo detectan en un lugar, en una ciudad de Noruega que se llama Lillehammer, y que lo han detectado ahí. Efectivamente, mandan un comando para liquidarlo, para matarlo, y llevan a cabo el golpe hasta que descubren que a quien han matado era una persona que se parecía mucho a Ali Hassan Salame y era un camarero marroquí. A partir de ahí se empieza a funcionar el aparato de seguridad noruego y detienen a parte del comando israelí. Y de aquella operación se estableció un acuerdo secreto que se llamó Acuerdo Lillehammer entre el gobierno de Oslo y el gobierno de Tel Aviv para que nunca jamás volviera el Mossad a realizar una operación encubierta en suelo noruego, que se ha cumplido, parece ser, según dicen.
Bueno, y la viuda y la hija del camarero recibieron una gran indemnización, o sea, Simón que meten Pérez. Las patas todo el mundo. Ningún medio es despreciable para el Mossad, ni los venenos, ni los ataques de todo orden. ¿Qué cosas te han sorprendido a lo largo de esta investigación?
Bueno, los métodos de liquidación de objetivos. Hay verdaderamente, yo no sé si hay uno de los más espectaculares. Hay dos, Yahya Ayash, que era el ingeniero, que le llamaban alias el ingeniero, por eso el nombre de la operación se llama Operación Ingeniero. Este era el hombre que diseñaba todos los chalecos bomba para los terroristas que cometían atentados dentro de Israel, ¿no? Pues a Yahya Ayash le hicieron un seguimiento de aproximadamente un año con agentes del Mossad, hasta que a través de un colaborador cercano a Yahya Ayash consiguen introducirle explosivo plástico en su teléfono móvil. Solo que él únicamente solo lo utilizaba para comunicarse una vez al mes con su padre, ese teléfono. Y tuvieron que esperar a que él se comunicara con su padre y lo activara. Y cuando lo activó, a través de la compañía BESEC, que es la compañía nacional de teléfonos, detectaron el número y lo detectaron cuando conectó el teléfono. Y entonces hubo una voz que le preguntó, ¿usted es Yahya Ayash? Y cuando el tipo afirmó sí, le volaron la cabeza con un detonador que estaba metido dentro del teléfono. Y luego otra operación también espectacular, yo creo que una de las más espectaculares, es el asesinato. Además, tú recordarás al personaje Ahmed Yassin, aquel anciano fundador de Hamas que iba en una silla de ruedas con una larga barba blanca, ¿te acuerdas? Sí. Que era una imagen muy famosa de él. Bueno, pues a este hombre lo intentan matar varias veces y no lo consiguen, hasta cuatro veces intentaron matar, hasta que finalmente compran una silla de ruedas exactamente igual que la de Yahya Ayash y la desmontan en trozos para ver dónde le pueden colocar un emisor. ¿Ok? La desmontan, entonces un colaborador del Mossad dentro de la organización Hamas le dicen dónde tiene que colocar el emisor. Total, que un viernes que salía Yahya Ayash con sus escoltas, salía de una mezquita en Gaza, salió empujado por su hijo, por uno de sus hijos, empujado a la silla de ruedas, y un helicóptero Apache del ejército de las Fuerzas Aéreas Israelíes lanzó un misil. El misil empezó a sobrevolar Gaza hasta que, buscando el detector y el emisor, y el emisor estaba en la silla y lo mataron así.
Sí, tremendo. ¿En qué medida ¿Cabe justificar las operaciones del Mossad en el sentido de que se trata de un Estado que está enclavado en territorio árabe, muy perseguido por sus enemigos, o verdaderamente, digamos, extralimitan en cuanto a su crueldad y su agresividad?
El Estado... tú sabes bien que yo he vivido 4 años en Israel, ¿no? Como corresponsal. Para ellos... Es lo que yo te digo, para los ciudadanos israelíes el Mossad es una, como si hablas de una unidad de infantería, como si hablas de una unidad de las fuerzas aéreas, es una unidad más de defensa del Estado de Israel y ellos lo entienden así, los propios ciudadanos. No hay polémicas en los medios de comunicación cuando se hace público, porque no sé, o sea, el Mossad jamás hace público una operación. Incluso, claro, ¿cuándo se hace pública una operación? Pues sencillamente cuando han metido la pata, que sale en las portadas de todos los periódicos del mundo, ¿no? Siempre hay rumores de que ha sido, pero nunca se confirma. El gobierno israelí jamás confirma una operación del Mossad, ¿no? Es decir, desde el año 95, las operaciones llevadas a cabo por el Mossad de liquidación de objetivos, se le ha dado, digamos, un cierto... aunque le cueste a tus oyentes entenderlo, ¿no? Se le ha dado un cierto aire más democrático, sabiendo que que los servicios de inteligencia, digamos que siempre tienen que caminar en la fina línea de las democracias, ¿no? ¿Por qué? Ahora, por ejemplo, hay un sistema que se ha hecho público, o se hizo público a través del diario Haaretz, que es uno de los grandes periódicos. El sistema es que ellos te detectan como un objetivo, ¿vale? Te detectan a ti como un objetivo para liquidar porque eres un peligro para el Estado de Israel. Ok. Ellos te ponen tu nombre, escriben tu nombre en lo que se llama la lista roja, ¿vale? Inmediatamente te llevan a juicio en ausencia, ¿vale? Donde te defiende un abogado del Estado de Israel y te acusa un fiscal del Estado de Israel. El tribunal está presidido por un miembro del Tribunal Supremo del Estado de Israel, ¿vale? Que te llevan a juicio. Ok, si tú eres condenada en ese juicio secreto, ese juez del Tribunal Supremo eleva una recomendación al primer ministro del Estado de Israel. Y él es el único que tiene poder de decisión para conectar o desconectar a un equipo del Kidón, que son las unidades de asesinatos del Mossad. Es decir, que la máxima responsabilidad de un ataque llevado a cabo por Israel, por el Mossad, es responsabilidad máxima del primer ministro. Y así lo tienen asumido.
Sí, sí. O sea, es una cosa absolutamente letal. Hablando de servicios secretos y por terminar y ponernos en la realidad, yo me eché las manos a la cabeza cuando le dieron a Pablo Iglesias acceso al CNI, al Centro de Inteligencia Nacional de Inteligencia. ¿Tú cómo viste este movimiento?
A ver, nuestro CNI es un aparato de inteligencia muy importante. No son Mortadelo y Filemón. Nuestro Centro Nacional de Inteligencia es un servicio de inteligencia muy reconocido en el mundo por otros servicios de inteligencia, donde tienen unidades muy herméticas, porque tiene que ser así. Los servicios de inteligencia tienen que ser muy herméticos. Tienen que ser herméticos incluido para los propios aparatos de control de esos servicios de inteligencia. Es decir, el que sienten a una persona como Pablo Iglesias en un comité de servicios de inteligencia, es decir, las operaciones secretas que va a llevar a cabo el CNI no se tratan en la Comisión de Servicios de Inteligencia y Servicios Secretos del Congreso de los Diputados. Se tratan a niveles mucho más confidenciales entre la directora general del CNI, la directora general secretaria de Estado del CNI, conjuntamente con la persona que casi siempre suele ser la ministra de Defensa en este caso. Pero digamos que no... que yo no lo veo como un peligro el que un tipo como Pablo Iglesias se siente en una comisión de secretos oficiales, porque tenemos que pensar, como ciudadanos, que por sus manos como vicepresidente del gobierno, él se sienta en una cosa, que en una reunión que tienen todos los viernes, que se llama Consejo de Ministros, donde todas las deliberaciones son confidenciales y son secretas. Es decir, que eso me parece mucho más peligroso lo que se trata ahí que lo que se pueda tratar en una comisión de servicios de inteligencia.
Bueno,
me parece poco peligroso el que se siente un tipo como Pablo Iglesias en una comisión. Pues gracias, esto es, gracias a Dios.
Mossad, el largo brazo de Israel, de Eric Fratini, va a abriros un mundo de actuación contundente en todo el globo de unos servicios secretos pues muy prestigiosos y muy temidos, ambas cosas. ¿Cómo le ha caído al Mossad tu libro, Eric?
Bueno, el libro, te voy a contar, el libro es una actualización de un libro que yo escribí en el 2011. Fue un libro que tuvo muchísimo éxito en países como Italia, Francia, como Portugal, y resulta que bueno, hace dos años los editores de Mondadori en Italia, de Flammarion, que es mi editorial en Francia, y de Bertram, mi editorial en Portugal, me ofrecieron la posibilidad de actualizarlo. Tú sabes que escribir sobre servicios secretos pues es muy complicado, no es tan fácil, porque hay mucha información que tú manejas que al final dices, bueno, esto es más un fake, es real, es muy complicado, y cómo se desarrolla una operación de inteligencia, ¿no? Y entonces yo les dije, bueno, dejadme ver a ver si soy capaz de poder actualizar esa información que yo publiqué en el 2011. Ha dado esta edición que tenemos ahora, que es una edición actualizada hasta noviembre del 2020, porque el año pasado el Mossad dio dos golpes espectaculares. En agosto del 2020 matan en una calle de Teherán al segundo hombre de Al Qaeda, sí, y a su hija, que vosotros también disteis la noticia.
Sí,
y
eso ha sido muy universalmente conocido.
Sí. Y en el mes de noviembre mataron a Moshe Farghizadeh, que es el jefe del programa nuclear iraní, también en una operación verdaderamente espectacular. Con información, fue una operación conjunta entre la CIA de Donald Trump y el Mossad, liderado por Yossi Cohen, que además acaba de cesar hace una semana como director del Mossad.
Eso todavía no estaría aquí recogido en este libro. Tendremos que esperar a una edición posterior.
En la segunda edición ya aparece la biografía del nuevo director, de David Barnea. Es el nuevo director del Mossad. Además, un hombre amante de España, por cierto, y del Real Madrid, por cierto.
Eric Fratini, siempre fascinante en sus investigaciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, un placer, Cristina, ya lo sabes.
Un abrazo. Y ahora vamos al aperitivo, que se está acercando la hora, y vamos a preguntarnos cómo hacían el aperitivo los romanos. ¿Qué es lo que acompañaban a esas horas del día?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol, y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro, ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas, debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE, Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito.
¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Llega verano de oportunidades al Corte Inglés con hasta un 25% de descuento en televisores en una selección de marcas y modelos y ofertas únicas. Como la Rumba i3 Plus, te sale por 529 euros en vez de 699. Aprovecha este verano de oportunidades solo hasta el 25 de julio en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Tus Summer Dreams se hacen realidad. Con el ritual Makeup No Makeup de Atassi Cellular Cosmetics, conseguir una piel radiante al instante es posible. En 4 pasos trata, perfecciona, ilumina, purifica y voilà, lista para disfrutar de las noches de verano. Atassi Cellular Cosmetics, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí. Con el extra de verano soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega verano de oportunidades al Corte Inglés con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño y menaje del hogar. Y llévate también una selección de toallas y pareos de playa a mitad de precio. Aprovecha este verano de oportunidades solo hasta el 25 de julio en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Hola.
Cada uno por su lado, la lía parda. Y cuando se juntan...
¿Vosotros?
La lían el doble de parda.
Nosotros, la ley.
Le seguían llamando Trinidad y dos superpolicías en Miami. Tarde Spencer Hale. El domingo en 13.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Conectar a las personas. Telefónica. Mejor conectados.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Vamos al aperitivo, que es buena hora. Y resulta que, como siempre nos explica Paco Álvarez, aperitivo existía ya en la Roma clásica. ¡Salve, Paco!
¡Salve, Cristina! ¡Salve, Teomnes! ¡Hola a todos!
Me han dicho que hoy vamos a tomar aperitivo y yo no sé si hasta el vermú es un invento romano.
Pues mira, el vermú no lo sé, pero ellos iban a los bares a tomar sus cositas, igual que nosotros, o sea que...
Esto se veía en Pompeya. ¿Cómo eran los bares romanos?
Pues los bares romanos eran muy, muy, muy parecidos a los nuestros. Tenían barra, a lo mejor un poquito más ancha, en la que se incluía comida, porque normalmente la gente comía de bares, ¿no? La gente normalmente no tenía cocina en casa. Lo del takeaway y el delivery y todo eso es un invento romano. Realmente. Y en esos bares de barra, pues fíjate que en Pompeya, por ejemplo, se han encontrado ya unos 200, lo cual viene a querer decir que había más o menos como 90 para cada habitante de Pompeya, según se ha calculado.
O sea, 200 bares.
Sí, sí, sí.
Un bar por cada 90 habitantes.
Exactamente, sí, sí. En España, antes de la pandemia, teníamos más o menos uno por cada 175. O sea que a los romanos, cuando éramos más romanos, nos gustaban más los bares, sí.
¿Y qué es lo que tomaban? ¿Qué tomaban de aperitivo? Si ahora tenemos que ponernos a ello.
Sí, pues fíjate, decían ya los romanos que no hay que juzgar un libro por sus tapas, pero un bar sí, hay que juzgarlo por sus tapas. Y las tapas que tomaban los romanos antiguos, pues sobre todo eran aceitunas, frutos secos, pan con queso, cebolla con aceite, galletitas saladas, galletas.
Bueno, sí. Igual que ahora, totalmente. ¿Y las galletas son también un invento romano?
Sí, absolutamente. Fíjate que ellos estaban intentando encontrar un pan que durara más tiempo, pues para los legionarios y todo lo demás, y entonces se dieron cuenta que cociendo dos veces biscuit, que en latín quiere decir bis dos quit, cocido, como las biscuits inglesas, ¿no? Uh-huh. Pues se conservaba mucho más el pan. Entonces inventaron las galletas y les gustaba muchísimo. Tenían, de hecho, incluso galletitas para perros y tenían hasta algo parecido a las barritas energéticas, que era una cosa que llamaban bucelatum, que se hacía con trigo, aceite, hierbas, aceitunas negras, cereales, que estaba duro como una piedra, que había que mojarlo en vino, vamos.
Ah, o sea que era una forma de aprovisionarte de energía y podértelo comer mojándolo.
Ajá, sí, sí, sí.
Sí,
lo
como una barrita energética.
Una barrita energética, versión romana, pero...
Bueno, lo del biscuit.
Sí, es muy
curioso. Dos veces cocido, biscuit. Uh-huh. La galleta me ha dejado perpleja. Sí que parece que hay una relación directa entre nuestros bares y aquellos, entre otras cosas por la barra, como estás mencionando, y por estos aperitivos, aceitunas, queso, vinito, que son cercanísimos a los nuestros.
Sí, ellos a sus bares los llamaban termopolia, que viene del termos caliente, ¿no? ¿Por qué eso? Porque, claro, vendían comida también, aparte de bebida. Pero, claro, mientras esperabas la comida, pues te tomabas un chato, que más un chato de vino que la cerveza la consideraban un poquito más bárbara. Pero bueno, lo importante, lo bueno, lo bonito es ir de bares, ir de terracita y que va apeteciendo ya, ¿no?
Va apeteciendo, desde luego. Si los romanos tuviesen que pasar por lo que estamos pasando nosotros, querido Paco. Ave, Paco, muchísimas gracias.
Ave, nos vemos en los bares.
Y hoy es un día especial. Hoy es Santa Cristina, Virgen y Mártir. 40 segundos de cultura con el Padre Sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy celebramos a Santa Cristina, ejemplo de división entre ella y la familia por causa del Evangelio. Nacida en Toscana, su padre, de nombre Urbano, es un enemigo y perseguidor de los cristianos. Eso no repercute en su hija, porque la pequeña ha sentido curiosidad por los cristianos y horror ante las ejecuciones contra ellos. Pronto toma contacto con un grupito de mujeres que le instruyen en la fe haciéndose bautizar. Así es como se pone de nombre Cristina. Tras romper las estatuas de los dioses que guardaba su padre, es torturada, pero sale milagrosamente ilesa. Tras morir el padre, otros dos lugartenientes se encargan de ajusticiarla en un árbol donde morirá asaeteada. Los restos de Santa Cristina serán llevados a Palermo de Sicilia, donde será venerada. Felicidades, Cristina.
Pues muchas gracias, padre. La verdad es que tengo pendiente lo de Sicilia. Siempre me dicen mis amigos que es un lugar hermosísimo. Nuestra directora comercial anda por ahí justamente. A ver si visito en Palermo la tumba de Santa Cristina, que tiene mucho conmigo porque era tan cotilla y tan curiosa como yo y también tan rebelde. Y este domingo se celebra por primera vez la Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores. La ha convocado el Papa Francisco con un lema: Yo estoy contigo todos los días, para expresar la cercanía de Dios en cada persona mayor. Ha dicho Francisco que la jornada se va a celebrar cada año el cuarto domingo del mes de julio, justamente en torno a la festividad de San Joaquín y Santa Ana, que en esta ocasión va a tener lugar coincidiendo con el apóstol Santiago, mañana en España, el 25 de julio. Vamos a ver qué es esto tan bonito que se ha inventado el Papa y se lo vamos a preguntar a nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán, que es obispo de Getafe y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Ginés, buenos días.
Buenos días, Cristina, y muchas felicidades. Hoy te encomendamos a tu santa.
Gracias, gracias. Oye, Jornada Mundial de los Abuelos, que es alucinante que esto no existiese ya, ¿verdad?
Sí, es verdad. Y además siempre se ha celebrado algo en torno a San Joaquín y a Santa Ana, que son el prototipo de los abuelos del Señor. Pero el Papa ha querido que sea una jornada especial, que se celebre en estas fechas de julio, y yo creo que también tocados un poco por esta situación que hemos vivido de la pandemia, donde los que han sufrido de un modo especial en su carne este virus han sido los mayores, y donde tenemos que reconocer la importancia que tienen las personas mayores para nosotros. Son la memoria, pero dice el Papa también en ese mensaje que los mayores son los que sueñan, no solo los que miran al pasado, sino los que tienen un presente y miran también al futuro, ¿no? Esto es muy bonito porque Es las raíces de nuestra vida, y las raíces no son solo una cuestión del pasado, sino que afectan al presente y al futuro.
Además, me gusta que haya coincidido con esta época difícil justo para los mayores, porque hay que ver la de mayores que hemos perdido. Qué pérdida la de una generación que había vivido la posguerra, que había pacificado España, que había reconciliado a las dos Españas, que ha trabajado denodadamente y que son un ejemplo de resistencia.
Así es, así es. Ellos son los que han hecho posible este mundo que estamos viviendo ahora. Y yo creo, Cristina, también que hay que escuchar más a los mayores, ¿no? En una cultura que hablabais hace poco del mundo romano, ¿no? Esa cultura de la transmisión oral, donde se pasaban los conocimientos y la tradición de boca en boca, creo que en este momento tenemos que escuchar a los mayores, porque ellos tienen experiencia, porque tienen sabiduría, y porque afianzan nuestra vida para que no seamos un poco una veleta. Hemos de escuchar y hemos de atender a los mayores, que no se sientan un producto de desecho, ¿no? Que no sientan diciendo, ¿qué hago yo ya aquí? Porque ha pasado ya mi tiempo, sino que sientan que son importantes para nosotros. No son desecho, son una pieza importante en nuestra vida y en la sociedad.
Y que lo digas, efectivamente, lo sabemos los que criamos hijos, lo importante que son los abuelos para flanquearlos y acompañarlos. Muchísimas gracias,
así
Ginés. Te mando un abrazo muy fuerte, sí, todavía. Sí. Que disfrutes, sí, del verano.
Muchas gracias, igualmente. Que disfrutes.
Un abrazo fuerte.
Igualmente, Cristina. Adiós.
Y allá que vamos a la crítica de cine con nuestra Teresa Ecobo. Muy buenos días.
Muy buenas, Cristina, aquí de sábado disfrutando como una loca.
Ya estás con un pie en el verano, seguro.
Hombre, claro, estoy ya con los dos, ¿eh? Pero eso sí, disfrutando de la radio sin parar los fines de semana. Es que estamos a tope, la verdad, qué programa tan entretenido hoy, de verdad, qué bien, qué bien.
Y el efectivamente, cine no es para menos, ¿eh? Y vámonos a una de dibujos animados, ¿es o no?
A ver, Cristina, vamos a ver. Cuando tú dices dibujos animados, hay un soniquete en ti que es como un pelín peyorativo, pero no, se dice animación, ¿vale? Que eso parece que no, pero le da un caché superior,
sí,
¿vale?
Sí, exactamente.
Vamos a empezar a comentarles a nuestros oyentes sobre una película que se llama Space Jam, Nuevas Leyendas. Es la segunda parte de una película que se estrenó hace 25 años titulada Space Jam. Y lo primero que tengo que decir es que se acaba de estrenar. Yo la recomiendo ahora, pero hay que verla dentro de 10 años. Me explico, señoras y señores.
Pues les va a resultar difícil a los oyentes.
Te voy a explicar. Cuando salió la primera Space Jam, la gente la puso a caer de un burro, que si era malísima, que si Michael Jordan actuaba fatal, que si era una película sobre todo comercial, que nos intentaban meter otra vez a los Looney Tunes, más alguna
pero era
marca
una,
deportiva.
Ya me acuerdo de mi época. Era una de dibujos animados donde, en cambio, el líder del baloncesto salía en realidad.
Efectivamente, pues en esta ocasión, que está protagonizada por LeBron James, lo que yo quería decir es que la primera ha envejecido muy bien y con el tiempo la gente la ha ido valorando y disfrutando y demás. Pues con esta, que la gente va a leer que hay críticas bastante malas, en realidad, ¿de qué va? Pues es una película protagonizada por LeBron James, que es otra gran estrella del baloncesto, que lo hace fenomenal y que además se mete otra vez en el mundo de los Looney Tunes con su hijo y tiene que ganar un partido de baloncesto, un poco como lo que tienen que hacer nuestros componentes de Tokio. Pues es una película que es bastante entretenida para el público general, pero que la crítica la ha puesto a morir.
De
pero
vuelta y media, eso te iba a decir, porque anda, que la, ¿sí?, crítica norteamericana la ha sacudido bien.
Bueno, pero es que además, Cristina, hay cosas tan alucinantes que la han puesto fatal porque hay un dibujo animado que se llama Lola Bunny que dicen que es que no tiene los atributos femeninos supermarcados, cuando en realidad si te pones a comparar los dos dibujos, el de hace 25 años y el de ahora, es exactamente igual. Lo único que deja en evidencia es que estamos cada día peor. Así es como suena Space Jam, Nuevas Leyendas, que en sí es una película entretenida para toda la familia que nos habla de la relación paterno-filial. Así suena.
¿Soy un dibujo?
¿Qué hay de nuevo, viejo?
Tengo que formar un super equipo para recuperar a mi hijo.
Sé lo que estás buscando. Un Dream Team.
Tienes que ganar este partido.
Acabemos con esto.
Otra película que sale del
mundo
de la animación.
Bueno, mira que viene, ahora vas a hablar de la francesa.
Sí, por supuesto.
Esta me encanta, déjame que se lo cuente a los oyentes, porque es que me parece totalmente vintage. Es que es muy apetecible, porque es una película francesa que se desarrolla en 1970, en pleno periodo Yeye, y un millonario y su mujer han invitado a lo más granado del show business, o sea, de las empresas del mundo del espectáculo, a una suntuosa villa en Saint-Tropez. O sea, que es que solamente el planteamiento ya es muy apetecible.
Es muy apetecible, pero es que hay que decir que se titula Misterio en Saint-Tropez. ¿Por qué? Pues porque nos va a llevar a este universo del que hablas tú, pero en este mundo de personajes super high level, pues se va a colar un personaje que es lo peor de lo peor, que es un detective que es torpe a más no poder. ¿Por qué? Pues porque la mujer de este matrimonio, que es el que invita a toda esta gente, pues está sufriendo amenazas de muerte, ¿vale? Entonces el marido dice, bueno, pues voy a contratar al mejor detective para que averigüe quién le está mandando estas amenazas a mi mujer. Pero claro,
es una película policíaca.
Es una película efectivamente de tipo Cluedo, pero sobre todo es comedia tipo Puñales por la Espalda, un poquito peor, pero con mucha comedia física, porque este personaje es torpe a más no poder. Entonces claro, mezclar a este señor con todo lo más divertido, Yeye, que se creen además un poco como las Jet Set de Marbella, con este señor, es que se va el público se va a mondar. Así es como
ojo,
suena.
Ojo, porque está Rosy de Palma y uno de mis ídolos, Gerard Depardieu.
Gerard Depardieu, siempre has dicho que te parece hasta atractivo. Yo no puedo explicar
no,
esto, señores y señores.
No, me parece muy atractivo. siempre te escandalizas cuando lo digo.
No, por supuesto, sí, es que no
pues
lo puedo
masculino.
Entender, pero a lo mejor yo tengo que ir a algún sitio para entender cómo una mujer como tú puede considerar que ese señor es atractivo. Pero vale, señores, así es como suena Misterio en Saint-Tropez, comedia y suspense tipo Cluedo.
La baronesa ha recibido cartas con amenazas de muerte y ayer sabotearon su Renault Floride. Fue uno de sus invitados el que cogió el coche. ¿Quién está disponible en este momento?
Pues solo está volando.
Ahí estamos, nuestro Gerard Depardieu. Tienes 3 minutos para aconsejarme algo de plataformas y lo de 13 Televisión. Minuto y medio para cada cosa.
Pues tengo que decirte, Cristina, que te recomiendo una cinta de animación que se estrena en Netflix, en la plataforma, que titula Trollhunters, El despertar de los titanes. Es una película que está producida por Guillermo del Toro, que es el creador de estas animaciones, en una serie que creó ya hace bastantes años, y esta es la última parte de la saga, que no hace falta haber visto las 2 películas anteriores para disfrutar esta. Es una cinta en la que van a intentar destruir el mundo, porque hay gente que piensa que lo estamos tratando fatal y que quieren pues resetear el universo y que empiece de nuevo, y entonces ellos, los buenos, van a tener que acabar contra estos malos. La película es divertida, es súper amena, con momentos épicos, discursos.
Bueno, yo se la recomiendo a la gente porque la producción es de Guillermo del Toro, lo cual, género fantástico, es casi una garantía. Y nos quedan las pelis de 13 de este fin de semana, que podemos empezar por el sábado, que es hoy.
Efectivamente, hoy sábado, nada más acabar nuestro programa a las 2:45, a las 3:15, tenemos la posibilidad de disfrutar de Volcano, una película que tiene que ver con todo el género de desastres naturales, que cuenta con el protagonismo de actores súper buenos, como estamos hablando de Tommy Lee Jones, Anne Hathaway, Gabby Hoffman y Don Cheadle, que se tienen que enfrentar a una subida de las temperaturas del subsuelo y que va a provocar un desastre natural. Una película súper entretenida que pueden ver pues después de comer y antes de la siesta.
Y ojo,
después
que luego va poseído hasta la noche, porque luego también va Poseidón, el vuelo del
Poseidón,
Fénix,
efectivamente,
Soldado de Fortuna,
Soldado de
que esa es buenísima, ¿no? Soldado de Fortuna.
Sí. Efectivamente, muy de acción, Contacto Sangriento, El Nombre del Presidente 2 y mañana domingo, cómo no, Viva el Cine Español para disfrutar con Manola Lanuit, París, Bien Vale una Moza, y por la tarde Le Seguían Llamando Trinidad, 2 superpolicías en Miami, Buscando Justicia y Tiempo Límite por la noche. Ahí quedan las propuestas de cine de CERCE Televisión, que va a tener sobre todo un protagonismo este fin de semana de un actor que se llama Carl Russell, que yo echo muchísimo de menos en el cine, y que, por supuesto, nuestros oyentes pueden ver allí lo mejor que él ha hecho en la programación de 13 Televisión. Ahí queda eso,
pues,
señores.
Película tras película, desde el mediodía hasta la noche, en 13 Televisión, a todo tren, como la propia Teresa Cobo. Muy, muy, muy feliz fin de semana, querida. Muchas gracias.
Feliz verano a todos. Un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
No me lo puedo creer, claro, hoy con mayor razón se nos ha hecho corto el programa, dada la tensión de los Juegos Olímpicos, y en unos instantes os voy a dejar en manos de Manolo Lama y todo el equipo de deportes para que recopilemos a ver si han caído nuevas medallas olímpicas en este fin de semana emocionante en Japón. Pero antes vamos a ver por dónde van los oyentes, Ana Huertas.
Pues los oyentes evidentemente van también por Tokio, ¿cómo no, Cristina? Estamos preguntando que en qué deporte eres un hacha, pero tan hacha que si ese deporte estuviese en los Juegos Olímpicos, tú ganarías la medalla de oro. Mira, Cris.
Buenos días. Yo no podré ir a los Juegos Olímpicos hasta que pongan como disciplina olímpica la siesta, que yo creo que haría un buen papel. Por lo menos medalla me llevo.
Ahí no me gana. Desafío al oyente. ¿Sí? En cuanto llegue el verano, en las vacaciones, ahí no me gana.
Eso os iba a preguntar, que en qué seríais vosotros medalla de oro, así en general. Tú, Cris, en siesta, entonces.
Yo en siesta.
Yo pues sería... Sí.
Ahí te rivalizo contigo, Huertas, sí, que sí. A ti te mola también.
Sí, sí, sí. Sí. Yo
pero
ahí
¿cuánto, cuánto tiempo haces?
Pues no sé, es que depende del día.
¿Cuál es tu plusmarca?
¿Sabes lo que pasa? Que cuando estoy en fin de, o sea, en mi fin de semana, es decir, lunes o martes, me puedo echar perfectamente... Dos horitas de siesta.
Ahí estamos.
Dos horitas de siesta.
Esa es
empate.
Una siesta buena, ¿eh? Dos horitas, sí. Está fenomenal.
Es empate. Sí.
Y se podría, se podría proponer como deporte. Sí, muy no español, muy español.
No va disciplina.
No va disciplina, la siesta.
Joder. ¿Y la tuya, Diego, cuál sería?
¡Uy, Diego! ¡Uy, Diego! Diego está ya echándose la siesta, Cris.
Está ya, ahora mismo.
Está ya entrenando.
Sí, ya, sí, ya sí, medio sí, dormido. Sí.
Bueno, yo creo que también sería oro en melodrama. Otra oyente mira en lo que sería... ya.
La última, están riendo porque no nos da tiempo.
Sí, 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 escucha, escucha rápido.
Yo lo del fútbol, lo del baloncesto, lo de correr, nada de nada. Yo lo admito, lo tengo que admitir. Sin embargo, si el yo-yo fuera un deporte olímpico, ya te digo yo que me llevaría una o dos medallas. Pero no por lo bien que se me da, sino por el tiempo que aguanto jugando. O sea, si la disciplina fuera cuánto tiempo aguantas jugando al yo-yo, yo ganaría.
Pues adiós, 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 porque mañana tendremos que dar el elenco de los que han participado hoy, incluidas Patricia Palomo y Adrián Sánchez. Cristina López-Lichtin te dice adiós, España. Sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous man who had to fall to rise again? So take a deep breath, pick yourself up, dust yourself off, and start right over.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Alfredo Landa.
Ok. Traduce, chata.
En dos misiones.
¡Vas a ser hijo! Digo, vamos a tener un padre.
De vital importancia.
Pero yo... ¡No hay peros que valgan!
Manolo Lanuit y París bien vale una moza. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que...
¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en meliá.com y haz tu reserva. Ilumina tu mirada en un solo gesto. Con el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Atassi Cellular Cosmetics, rejuvenecer, nutrir y reafirmar la piel del contorno es fácil. Con micropigmentos iluminadores y células de flor de Edelweiss para un look natural. Atassi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hasta el 25 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el melón piel de sapo origen España por solo 54 céntimos el kilo y también el salmón noruego entero calidad y origen Carrefour por solo 6,99 € el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Que tu amiga te pase un giga si te quedas sin datos, está bien. Pero que te pase 30 gigas, está mejor. Móvil 30 gigas para navegar o para pasárselos a tus amigos por solo 14,90. Y si te vienes a Finetwork este verano, tienes 66 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.